Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos a miércoles 7 de octubre y estamos además celebrando nuestra semana de aniversario, como ustedes podrán haberse dado cuenta, programas especiales y también dentro de los programas contenidos especiales para conmemorar estos 25 años de Radio Duna. Vamos a estar esta tarde conversando junto a Francisco Aravena con la astrónoma y astrofísica chilena Paula Joffre, destacadísima astrónoma, investigadora del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Ella fue el año pasado destacada por, ustedes lo recordarán, por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría de líderes innovadores como agente de cambio. Su trabajo tiene que ver con la astronomía galáctica, también con la evolución química de las galaxias, el análisis de las atmósferas estelares, la estructura y evolución de la Vía Láctea. Ella es astrónoma de la Universidad Católica, doctorada en la Universidad Ludwig Maximilian y en el Instituto de Astrofísica Max Planck de Alemania, una de las científicas más destacadas de nuestro país, una de las que hay acá en Chile. Así que una excelente invitada esta tarde para conversar de ciencia, además de una ciencia que en el caso de Chile es tremendamente importante por lo mucho que se ha desarrollado la astronomía, la astrofísica en Chile y además, bueno, ustedes lo saben, ya uno se cansa de repetirlo, la importancia que tiene nuestro país a nivel mundial en términos de la instalación de los observatorios más importantes del planeta. Esta semana ha sido semana de aniversario también aquí en Aire Fresco, lo hemos conversado el lunes con el artista visual Jorge Tacla, ayer con Alejandro Tosin, una interesantísima conversación acerca, de alguna manera, del futuro de la medicina y del emprendimiento, de la innovación en la medicina. Mañana estaremos con el ambientalista Christine McDivitt de la Fundación Tompkins y el día viernes cerramos esta semana aniversario con Alejandro Zambra. Pero además en el resto de los programas de Radio Duna también hay interesantísimos invitados, por ejemplo, mañana va a estar Roberto Edwards, en la mañana va a estar van a estar en Hablemos en Off Eugenio Tironi y Roberto Isikson. Fernando Pérez Oyarzún estará conversando con Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Así que, como ustedes ven, invitados de altísimo nivel para celebrar, para conmemorar estos 25 años. Y bueno, además hoy día es día miércoles, así que Fabio Costa, el librero, nos visita y nos trae también libros especiales para hablar del futuro, porque a eso hemos estado dedicados de alguna manera en estos días de conmemoración de los 25 años de Duna. Pero partimos con algunos de los temas del día, porque no solo vivimos de cosas importantes, también de cosas, ¿cómo podríamos decir? Agudas. Es como las enfermedades. Hay enfermedades que son más agudas que otras y otras que son más enfermedades más profundas, como las enfermedades del alma, por ejemplo. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Enfermedades del alma, dices tú.
Sí. Pucha. Me puse Pedro Engel para eso. Sí, un poco.
¿Como cuál enfermedad del alma,
no sé,
por ejemplo?
No se me ocurre en este minuto, pero me imagino que existirá alguna. Si existe el alma se enfermará o no, o será inmune a cualquier tipo de enfermedad.
Es una buena pregunta.
Es buena pregunta. Para los próximos 25 años de Duna podríamos plantear esa pregunta.
Totalmente. Oye, y yo me pregunto si el exministro de Salud, Jaime Mañalich, estará enfermo del alma con todo lo que le está pasando. Porque él salió hace
más. Otro tipo de enfermedad de tener ya a esta altura.
Otro tipo de enfermedad. Claro, él salió hace 3 meses de su gestión y él mismo lo advirtió, Polo, cuando empezó el tema de la pandemia. Me acuerdo que lo dijo en algún minuto. Yo tengo miedo a terminar esto en tribunales o a ser acusado constitucionalmente. Bueno, no estamos tan distantes de eso porque él está enfrentando ahora una acusación constitucional y hay una situación en la fiscalía que se está investigando y de la que hoy tuvimos novedades. Es decir, que hay varios flancos en los que está enfrentando el exministro de Salud. Uno tiene que ver con una publicación de hoy de CIPER donde se divulgaba un testimonio clave de la ex jefa de enfermedades no transmitibles del Ministerio de Salud, una epidemióloga, Andrea Albagli, que da un testimonio de lo que pasó durante la etapa más dura de la pandemia. Ella, de hecho, dice que abiertamente, ella hizo una declaración a la Fiscalía el 30 de septiembre, ella renunció al Ministerio de Salud a mediados de septiembre, el 15, y ella básicamente lo que hizo fue denunciar, Polo, que el gabinete del exministro Jaime Mañalich le pidió manipular bases de datos sobre los contagios COVID. Dice que él recibió una orden, que ella recibió una orden muy explícita en abril. Ella hacía, de hecho, los informes epidemiológicos. Su testimonio es bien impresionante. Está, digamos, la lectura, el texto de su testimonio. Ella dice: recuerdo con mucha claridad que nos pidieron un día que cambiemos la información. El ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego era un código de acceso que ponían los totales. Informaba de estas cifras en la mañana, previo a que nosotros publicáramos los informes de epidemiología. Y el 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigilia sobrepasó a lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura, dice ella en su testimonio, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlos calzar. Dice ella que esto fue oral, que no hubo nada escrito, pero que sí habían muchos testigos. Y ella agrega en su testimonio: para mí fue muy evidente que eso era impropio, que no lo podíamos hacer, ante el rechazo de ella a hacerlo, su jefatura, dice, encontró otra fórmula para cumplir con la orden del exministro y se pidió que cambiara el punto de corte de base, que si era descargado a las 22 horas, por ejemplo, se descargaba antes, y finalmente, dice, se corrió a las 18 horas. Adelantaron el punto de corte hasta que hubiera un valor igual o inferior a lo informado por el ministro. Esa fue la acusación que hizo ella, que fue descartada en todo caso por las autoridades. Hoy día el ministro del Interior volvió a apoyar a Mañalich, él planteó que lo único que hizo en su gestión fue salvar vidas. También hoy día conversábamos con el subsecretario Zúñiga en Duna en Punto, donde él decía: bajo mi administración, en mi trabajo, nunca fui partícipe, nunca vi ningún tipo de manipulación de datos. Y es un, claro, un testimonio que forma parte de esta querella por presunto diseminación imprudente en gérmenes patógenos, una querella que va no solamente a Mañalich, sino también al presidente Sebastián Piñera y a los subsecretarios Daza y Zúñiga. Y hay un contexto también, yo te decía, claro, esto es lo de la fiscalía, y hay otra cosa que tiene que ver también con la acusación constitucional que está enfrentando el exministro Mañalich, que en esta jornada presentó su documento de defensa ante esta acusación constitucional, que recordemos va a ser votada en sala, en la sala de la Cámara, Polo, el próximo martes 13 de octubre. Y es un documento que escriben sus abogados de Mañalich, que son 142 páginas, escrito por Gabriel Saliasnik, Dafne Guerra y Jaime Winter, que son sus abogados, donde lo que hacen es destrozar completamente la acusación constitucional. Recordemos que la acusación constitucional contra Mañalich, los argumentos son haber puesto en riesgo la vida y la salud pública de la población y, por lo tanto, haber infringido la Constitución, y ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa. Esos son los dos argumentos de estos parlamentarios para acusar constitucionalmente al exministro. Y lo que dice la defensa de Mañalich es que carece totalmente de sustento jurídico y fáctico, que daña la institución de la acusación constitucional, que es desprolija totalmente, que falta la seriedad, que busca réditos políticos, que se olvidan los acusadores del contexto de pandemia mundial, que hace que un poco los gobiernos estén tanteando cuál es la mejor política sanitaria, y que hay un increíble, dicen, desprecio por la crisis sanitaria, y que tampoco tienen datos acusatorios claves. Esos son parte de las acusaciones, en algo que te decía, Polo, que se va a votar la próxima semana.
Ahora, está entonces, en este minuto hay dos acusaciones constitucionales en paralelo. Sí. Bueno, no ha sido presentada formalmente la del ministro Pérez, pero todo indica que sí se va a presentar. Por lo tanto, se estarían eventualmente tramitando las dos, ¿no?
Sí, exactamente. Algo que en algún minuto fue bien fustigado por la Democracia Cristiana, que decía él, dos acusaciones constitucionales es imposible, porque además hay que trabajar en la pega legislativa, porque claro, todos sabemos que las acusaciones constitucionales generan una energía legislativa que es súper importante, porque además los ministros tienen que estar ahí negociando, o sea, quita tiempo legislativo en el fondo para otro tipo de proyectos, pero claro, hasta ahora irían las dos bastante encaminadas, la verdad, con apoyos que van creciendo en el caso, por ejemplo, de Víctor Pérez.
Bueno, vamos a ver entonces cómo avanza, tal como lo pronosticó entonces el propio ministro, ex ministro ahora Jaime Mañalich, acusación constitucional y tribunales de justicia. A ambos debe enfrentarse entonces ahora ya como ex ministro. José Soto, muchísimas gracias, un beso grande, que esté muy bien.
Un abrazo, chao.
Oye, hoy día a las 10 de la noche, hora chilena, se va a realizar el debate de los vicepresidentes, o de los candidatos más bien a vicepresidente. Uno es vicepresidente, Mike Pence, en Estados Unidos, de eso estamos hablando, por supuesto, y la senadora Kamala Harris. Esto es va a tener lugar, como decía, a las 9 de la noche, hora de la zona este de Estados Unidos, 10 de la noche, hora chilena. Se va a realizar en dependencias de la Universidad de Utah, en la ciudad de Salt Lake City, específicamente. Va a ser dirigido este debate, moderado por una mujer, por Susan Page, que es la jefa de la oficina de Washington del diario USA Today. Además, bueno, se llevaba las pantallas, digamos, por todas las cadenas de televisión de Estados Unidos. Además, bueno, obviamente va a ser llevado de manera online también a todas partes. Y claro, es difícil que a estas alturas el debate se trate de algo demasiado distinto que el COVID-19 y el contagio de coronavirus por parte del presidente Donald Trump, de su esposa y de un número importante de integrantes de su equipo. Hemos visto cómo de a poquitito han ido cayendo uno tras otro personalidades bastante importantes, sus voceras, asistentes muy cercanos al presidente Donald Trump. Y por lo tanto, para Mike Pence, la verdad que la tarea de defensa de la manera como Donald Trump ha manejado la pandemia, la verdad que se hace bastante difícil, bastante cuesta arriba. Bueno, para los vicepresidentes en ejercicio, estos debates nunca son fáciles, porque el vicepresidente es una figura, no es decorativa propiamente tal, pero su poder real, pues real, es escaso. Va a depender, obviamente, de cuánto lo tome en cuenta el presidente, y porque las tareas directas de administración del Estado que tiene el vicepresidente son mínimas. Por lo tanto, la verdad es que él es parte de una fórmula y su mayor importancia tiene que ver con quién es la persona, porque esa persona eventualmente podría llegar a ser el reemplazante del presidente si se dan determinadas condiciones, si queda inhabilitado el presidente o si muere, por ejemplo, a tal como ha ocurrido en otras oportunidades en el caso de la historia de Estados Unidos. Va a tener que, de todas maneras, eso sí, responder por las acciones del gobierno que él va a representar y está representando en esta oportunidad. Mal que mal, es el vicepresidente, la segunda autoridad, más allá del poder real que tenga el vicepresidente, es la segunda autoridad del país. Y por el lado de Kamala Harris, la verdad que para ella también su desafío es bastante importante. Ella es muy buena debatiendo, pero no lo hizo tan bien en los debates para convertirse en la candidata del Partido Demócrata. De hecho, no recuerdo si estuvo en uno o dos debates, pero después de uno de esos debates, finalmente, la verdad es que en las encuestas estaba muy abajo, consiguió recaudar muy poco dinero y terminó simplemente renunciando a la carrera por convertirse en la candidata. finalmente se convierte en la elegida por Joe Biden para ser, para acompañarlo en la fórmula presidencial, pero se ha mostrado muy efectiva en otro tipo de discusiones, en el Senado y particularmente cuando le ha correspondido hacer preguntas y argumentar en favor o en contra de algunas de las nominaciones que ha hecho el presidente Donald Trump, por ejemplo, para la Corte Suprema o para algún otro tipo de cargos. Ah, la verdad que ha sido en esos momentos, en esos espacios, tremendamente inquisitiva y ha demostrado mucha capacidad argumentativa. Es además una, ella, recuerden ustedes, es exfiscal, tiene experiencia en tribunales de justicia, tiene experiencia, entonces, en este tipo de instancias. Lo que veremos esta noche entonces va a ser bastante interesante, como una continuación de lo que se produjo la semana pasada en el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Lo más probable es que el tema central, sin duda, va a ser justamente Donald Trump, su administración y en particular su manejo de la pandemia del coronavirus, que le ha costado la vida a más de 200.000 personas en Estados Unidos, y son ya varios millones, más de 7 millones de personas las que han resultado infectadas. Uno de los países que muestra un peor resultado en términos de cifras en todas partes del mundo. 10 de la noche, se va a poder ver entonces este debate. Mañana estaremos comentando lo más saliente, ¿no es cierto?, que surja de ahí. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música? A la vuelta estaremos con Fabio Costa y sus recomendaciones para estos días. Este es George Harrison con Got My Mind Set On You.
I got my mind set on you. I got my mind set. We'll be right back.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles, Fabio Costa está acá con nosotros, el librero. ¿Cómo está, Fabio? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo bien aquí, a puertas de enterarnos del nuevo o nueva Premio Nobel de Literatura.
Ah,
nos
sí,
tiene
pues.
Todo el mundo de los libros. ¿Mañana?
Oye, mañana es eso, ¿no es cierto?
Sí, pues, así que estamos atentos.
Mañana. Mira, tipo, ¿a qué hora se conoce? ¿Tipo 8 de la mañana o una cosa por ahí, no?
Te mentiría, yo creo que...
Porque en general se ha sabido más o menos a esa hora los Premios Nobel en estos días, ha sido tempranito.
Sí, generalmente es temprano. Históricamente uno siempre, como ya cuando empezaba a funcionar, ya estaba más o menos, ya se sabía quién era. Y también históricamente, generalmente, quien gana el premio Nobel es el que no tiene libro publicado en Chile, así que se transforma en una pesadilla para las librerías.
Claro.
Porque llega la gente a buscarlo y nunca hay nada, y qué sé yo.
Excepto una vez cada cierto número de años donde... el premio Nobel lo recibe alguien, no sé, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo,
claro,
que tiene todos sus libros publicados acá en Chile y que es tremendamente conocido, ¿no es cierto? Y leído y admirado. A esos pocos premios Nobel que uno puede decir, sí, respiro tranquilo, este por lo menos lo conozco.
El que todos los años nos deja ahí con ¿cómo se dice? Con los rulos hechos, como él dicho.
Con los crespos hechos.
Con los crespos hechos es Murakami, que
sí, pues.
Siempre está ahí y nunca se lo gana. Entonces uno se estoquea del libro de Murakami, no se lo gana y hay que empezar a devolverlo. Pero bueno, ya se lo darán en algún momento. No, pero está buena está interesante el listado, está bien interesante. Hay autores bien de hartos países, hay varios que yo ni conocía, que no están publicados acá en español, así que vamos a ver qué sorpresas nos trae aquí la academia.
Sí, pues estaremos a la espera y yo la verdad, para serte bien franco, bueno, no soy gran cosa ni como conocedor ni como comentarista de literatura, digamos, pero desde que, si uno considera que no se lo dieron a Borges, que no se lo dieron, no sé, pues a grandes escritores. Philip Roth se murió sin uno de los grandes escritores estadounidenses, y se murió sin haber recibido tampoco el premio Nobel. La verdad es que
es raro.
Nicanor Parra, claro, a lo mejor viene muy de cerca la recomendación, porque es chileno, qué sé yo, porque era chileno, pero si hay un poeta influyente en la literatura, en español, en la última mitad del siglo XX, es sin duda Nicanor Parra, uno de los tantos. De hecho, entre otros nombres que se daban ahora estaba el de Raúl Zurita. Tremendo nombre, ¿no es cierto? Tremendo nombre, claro. Poeta destacadísimo. Pero claro, si no se lo dieron a Parra, de alguna manera uno puede decir, claro, se saltaron a Parra, si es que se lo dan a Zurita. No digo que Zurita no lo merezca. Bueno, también por ser chileno y por ser muy admirado por nosotros, obviamente que uno siente que se lo merece, pero... Claro, uno es como con los poetas y los escritores propios, uno es como con las mamás, cree que todos los hijos se merecen.
Sí, bueno, me encontré de una manera. No, pero ¿sabes qué? Efectivamente, hay un tema ahí cuando estos premios, qué sé yo, crecen mucho y hay mucha plata de por medio, porque además del dinero que se entrega, imagínate lo que significa en cuanto al impulso comercial. Pucha, debe haber toda una maquinaria de lobby detrás de... No digo que los ganadores o ganadoras no se lo merezcan, porque ya estar considerado ya es un tremendo mérito, pero yo creo que hay mucho de quienes están detrás de cada una de las campañas, y tal vez en eso Chile ha fallado, pues, en no haberse hecho más presente en... O sea, como es como que se dé orgánico versus que se dé con esfuerzo y recursos que uno también le ponga el apoyo a esa candidatura. Yo creo que hay un poco de eso.
Oye, bueno, ¿qué nos traes hoy día? Vamos a lo nuestro.
Primero que todo, felicidades a todo el equipo de Radio Duna. Entiendo que esta semana están de fiesta.
Así es. Tú eres parte, así que también parte de esta celebración, pues.
Un alto abrazo entonces también, y les mando por allá saludos y nada, 25 años no es menor, así que muchas felicidades. Y entiendo que estamos, viste, ya me sumé al equipo, con toda la visión de cómo vemos el futuro. Entonces me concentré en eso para los libros que traje, pero entendiendo, sobre todo con lo que hemos vivido este año, que, tratar de predecir el futuro, tratar de ver el futuro, es súper complejo, porque de repente pasan cosas como esta pandemia que prácticamente nadie la pudo predecir. Pero lo que sí sabemos con cierta certidumbre es que la avanzada de la tecnología nos va a afectar de buena o mala manera, ahí lo iremos viendo, pero va a afectar nuestra forma de vivir. Y en eso es un poco lo que me concentré. El primero de los libros se llama La era de la disrupción digital. Son dos autores españoles, Javier Andrés y Rafael Domenech, que hablan, bueno, justamente, algo pasó con la cámara, ahí se ve mejor. Justamente hablan de, con la avanzada de la tecnología, de la robotización, qué sé yo, cómo va a ir afectando temáticas que hoy día ya son temas, como por ejemplo, hablan de el bienestar social, el consumo per cápita, el empleo y el ocio, la desigualdad, el progreso, la salud, esperanza de vida. Que en el fondo me gustó mucho porque justamente las temáticas que ellos analizan y cómo van a ser, cómo se van a ver afectadas, no quiero ponerle una negatividad a la palabra, sino que cómo van a cambiar, por así decirlo, con la avanzada de la tecnología, que ya es una realidad, y en el fondo incluso hoy día ya hay más tecnología de la que uno casi que conoce. Entonces, súper interesante porque lo van analizando de una forma bastante entendible. Tiene sus gráficos, tiene sus cosas más técnicas, pero no es un libro académico. Entonces, es súper interesante porque son temas de hoy que ellos los analizan con una visión un poco a futuro, mezclándolo con la avanzada digital. Entonces, súper interesante el libro, me gustó harto y creo que es de las pocas cosas que podemos saber que se nos vienen. La avanzada digital, pero bueno, hay que ir preparándose hasta donde podemos. Y la otra, el otro libro que también tiene que ver con cómo nos va a afectar la tecnología, es La revolución transhumanista. Y este libro, yo lo encontré alucinante, es de Luc Ferry, que fue ministro en Francia, es profesor, filósofo, es un tipo cototo. La revolución transhumanista tiene que ver justamente con ya no solamente cómo interactúa el ser humano con la tecnología, sino que cuando estas dos cosas se mezclan. Ya cuando estamos hablando de transhumanismo, cuando estamos hablando de que avances tecnológicos empiezan a ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, desde que tú puedes modificar genéticamente una guagua, desde cambiarle el color de los ojos, el pelo, lo que sea, hasta darle, qué sé yo, mayor capacidad pulmonar o empezar a hacer cosas así, cuando ya la tecnología empieza a modificar un poco la estructura humana. Entonces el libro es alucinante porque pone el tema en debate en términos de, claro, ¿qué pasa cuando tú detectas que un feto viene con algún problema? Obviamente uno tiende a pensar, claro, voy a modificarlo. Pero después uno empieza a decir, ¿qué pasa cuando tengamos la posibilidad de elegir las características físicas, tal vez no vitales, de nuestro hijo? ¿Vamos a hacer eso o no vamos a hacer eso? Uh-huh. Pero si yo no lo hago y los demás sí lo hacen, ¿cómo mi hijo, que es natural, va a competir contra estos niños que han sido modificados genéticamente? Entonces empieza a poner sobre el tapete el debate que tiene que ver con hasta qué punto podemos llevar esta avanzada tecnológica cuando estamos hablando de nosotros como seres humanos. Entonces es como ciencia ficción, pero llevada a la realidad. Entonces es alucinante el tema. Como yo te decía, aquí en el fondo creo que lo importante es tener una mentalidad lo más objetiva posible, en términos de que siempre van a haber detractores y van a haber quienes estén a favor, y uno también se tiene que ir definiendo en ese sentido hasta dónde quiere llegar y qué es lo que quiere ver. Pero también como sociedad yo creo que tenemos que prepararnos en términos de pucha, el día de mañana tendremos que votar representantes que quieran avanzar sí, pues, en eso, frenar eso, esperar que claro, nuestro...
Son dilemas en los cuales nos va a tocar probablemente tomar también algunas decisiones. Oye, Fabio, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, pero súper interesantes las propuestas. Los invitamos a todos a que, bueno, sigan recibiendo todas las semanas las recomendaciones de El Librero aquí en Aire Fresco. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, Fabio, y hasta el próximo miércoles. Que esté muy bien.
Para ti y todo el equipo. Gracias. Que esté muy bien y feliz aniversario.
Muchas gracias. Oye, todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? Bueno, AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en superficies y aire. Respira AirLife en tu auto, en tu oficina, en espacios públicos, para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son diseño de productos y sistemas digitales inteligentes, diseño digital de servicios y animación digital. Conócelas en www.uss.cl. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de Las Condes. Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com. La Universidad San Sebastián presenta su nueva carrera, Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, donde podrás contribuir diseñando productos y sistemas físicos y digitales, usando las tecnologías para mejorar los beneficios para los usuarios y la industria. Conoce más de esta carrera y de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en uss.cl.
¿Buscas dónde invertir? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos dónde. Invierte en nuestros proyectos con entrega inmediata, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital. Con la conexión perfecta, a pasos del metro y excelente plusvalía. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto...
¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez!
¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero!
Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio, de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten apruebo como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución, podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hasta hoy se puede entrar al wikinmobiliario.cl. Así es, esa es la dirección, wikinmobiliario.cl. Y allí vas a encontrar todas las oportunidades para comprar o invertir con condiciones únicas de financiamiento. Todo el mundo inmobiliario en 2020, WIC Inmobiliario, la oportunidad más grande. Fíjense que en el trimestre de mayo-julio, el desempleo superó el 13% en nuestro país. Programas que transformen e impulsen positivamente a los jóvenes en contexto de vulnerabilidad es una de las líneas del Fondo Convoca Chile. Postula en fundacionmc.org. Y si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos junto a Francisco Aravena aquí en el estudio de Radio Duna. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Polo, un gusto estar por segundo día consecutivo acá.
Sí, pues. Bueno, tenemos otra conversación muy interesante porque, como ustedes saben, estamos celebrando los 25 años de Radio Duna y nos propusimos cuando preparamos esta semana tener grandes invitados. Y nuestra invitada del día de hoy, es una de estas destacadísimas científicas chilenas. Una mujer joven, además, ha hecho en los últimos años, en el último tiempo, noticias por justamente ser seleccionada de alguna manera como una de las mentes que de alguna forma están también cambiando la percepción del mundo. El año pasado fue destacada por la revista Time como una de las personas más influyentes del planeta en la categoría de líderes innovadores como agente de cambio. Ella es astrónoma y tú tienes la presentación, Pancho, para que la invitemos a formar parte ya de esta conversación.
Claro, ella, como tú decías, es una fuente fantástica para abocarnos a lo que nos ha guiado en estas conversaciones del aniversario número 25 de Duna, porque si hablamos de tiempo, una de las cosas más asombrosas o más fascinantes, creo yo, de hablar con astrónomos y astrónomas es que su noción de tiempo es ligeramente distinta a la de todos los demás. Paula Joffre es especialista en astronomía galáctica, estudia la evolución química de las galaxias, hace análisis de atmósferas estelares, estructura la evolución de la Vía Láctea. Así que si hablamos de rango de tiempo, bueno, aquí tenemos una voz que queremos escuchar. Paula Joffre, muchísimas gracias por tomar nuestro llamado.
Hola. Paula, gracias por invitarme. Hoy escucho un eco.
A ver, ¿cómo nos escuchas ahí?
Hola.
Hola, sí.
Sí, ahora no tengo eco.
Perfecto. Paula, quería partir por preguntarte, ¿qué es lo que te orienta inicialmente a fijar tus focos de investigación en esto, en la astronomía galáctica?
Bueno, todo empezó en realidad con querer estudiar a las estrellas, que fue la cosa que me gustó cuando estaba en la universidad. Y lo que me gusta y me he mantenido en eso es que con las estrellas podemos estudiar muchos distintos procesos. O sea, por un lado podemos estudiar la galaxia, porque al final las galaxias están formadas en gran parte por sus estrellas, pero también uno puede estudiar muchos otros procesos, incluso uno puede, que lo que estoy haciendo últimamente un poco también es aprender más acerca de también cómo se forman, por ejemplo, o de qué están compuestos los planetas, porque al final los planetas también giran en torno a las estrellas. Entonces, las estrellas permiten, de algún sentido, poder dedicarse a aprender una gran variedad de tópicos. Y claro, me he dedicado los últimos años en estudiar sobre todo la evolución de la galaxia, que es por lo que he sido también reconocida, como ustedes dijeron anteriormente.
Ahora, Paula, claro, Pancho decía, obviamente, que la noción de tiempo que tiene un astrónomo, un astrofísico, es bastante distinta a la noción de tiempo que tiene un ser humano en su vida, ¿no es cierto?, en su contacto con el aquí y el ahora. Pero de todas maneras, el tiempo es, uno lo puede mirar desde distintas maneras. Y estamos nosotros hablando de estos últimos 25 años, proyectando también lo que viene para el futuro, para los próximos 25 años. Y han sido 25 años que en términos del avance de la ciencia, la verdad que han sido también importantes, han sido, yo creo que cualquiera de nosotros ha tenido, incluso en términos de su vivencia cotidiana, del contacto sobre todo con la tecnología, pero también con la ciencia, una impresión directa de transformaciones bien profundas. ¿Cómo ha sido en el ámbito de la astronomía? Tú como astrónoma, ¿cómo has visto estas dos décadas y media? Si nos remontamos un poco al año 95, desde ahí hasta ahora, ¿qué ha pasado en lo fundamental, a tu juicio, en la astronomía, que a ti te parece que es de lo más relevante?
Bueno, o sea, yo diría que lo que más nos ha afectado, que es lo que le afecta, yo creo, a toda la sociedad, es cómo la ciencia se ha unido de forma muy importante con la tecnología. O sea, la llegada a la tecnología ha causado también como una revolución total. Entonces, eso se ha visto reflejado, por lo menos en astronomía, en que cuando yo empecé, por ejemplo, mi doctorado, ya estaba empezando esto de que ya no estábamos hablando de un par de estrellas, sino que ya estábamos hablando de cientos de miles de estrellas. Entonces ya yo hice mi tesis de doctorado con estudiar cientos de miles de estrellas para poder después ver cómo se distribuían en la galaxia de una u otra forma. Pero en esa época, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo tenía datos que eran de muy baja resolución, o sea, no tenía mucho detalle por cada una de las estrellas que yo tenía, y eso no me permitía, por ejemplo, saber tampoco su distancia o saber tampoco su composición química ni nada de eso. En esa época uno podía saber esas cosas para muy poquitas. Y ahora, desde que yo empecé el doctorado hasta ahora, son los últimos, 10, 15 años, ahora ya tenemos la misma información que yo tenía en esa época, pero en una resolución mucho mayor. Entonces ahora nosotros podemos determinar abundancias químicas de por lo menos distintos 20 elementos para la misma cantidad de estrellas que lo que se podía hacer en esa época cuando yo estaba haciendo el doctorado, o sea, para cientos de miles. Y además tenemos la información de la distancia para más de miles de millones de estrellas, que eso son cosas que ha llegado ahora. Entonces nos ha llegado así como un poco como un balde de agua fría la cantidad de datos, porque estamos hablando de que cuando yo estaba terminando la universidad acá habían quizás cientos de estrellas para lo que esto se podía hacer. Entonces uno agarraba un espectro y podía, hacía a mano o hacía con un código que lo hacía todo paso por paso, a tener que desarrollar métodos de inteligencia artificial para poder analizar los miles de millones de datos de espectros que tenemos. Y ahí es hacia dónde se está yendo el campo. O sea, vamos a tener en los próximos 10 años miles de millones de datos de espectros que vamos a tener que ser capaces de analizar con técnicas que son completamente distintas a la que ocurría antes. Entonces, en ese sentido, claro, los computadores, la tecnología han permitido que podamos acumular muchos datos, y eso ha cambiado completamente nuestra percepción de cómo analizamos el universo.
Paula,
¿Sí?
Sí, echando de mano a tu imaginación informada, ¿no? ¿Qué es lo más, la ambición más grande intelectual que tienes pensando que eventualmente en un futuro quizás no muy lejano se va a poder hacer todo lo imaginable en términos de conocimiento de tu foco de investigación? ¿Qué es la pregunta, si pudieras elegir, qué pregunta resolver?
A mí lo que me tiene en este minuto así toda absolutamente removida hasta que tiene que ver con lo que salí en la revista Time, que en el fondo en la revista Time salí porque, digamos, como hace 3 años o algo así, o un poquito más, yo hablé con un biólogo que me mostró un árbol evolutivo. Y me puse a leer un poco acerca de estos árboles evolutivos, y resulta que la teoría de la evolución acá en la Tierra trata en el fondo de tratar de unir todos los seres vivos del planeta en este precioso árbol de la vida. Es una baja árbol, imágenes de árboles de la vida son maravillosas, e intentan en el fondo explicar con una teoría que unifique toda la diversidad que hay de seres vivos en el planeta. Y eso va desde los objetos más amorfo a los mamíferos que son súper complejos, pasando por las plantas y pasando por los peces y pasando por todo. Y Me he estado metiendo un poco más en lo que está detrás de esa teoría y creo que esa teoría también la podemos aplicar a las estrellas. Entonces, en ese minuto, cuando fue como hace 3 o 4 años, cuando yo visualicé eso, me imaginé como un árbol igualmente bonito como el árbol de la vida, que fuera capaz en el fondo de descifrar una teoría unificada de la evolución, pero con todas las estrellas que nosotros tenemos en el universo de alguna forma. Y eso ahí es donde quiero llegar. Pero bueno, cuando quisimos empezar, empezamos con pocas, entonces hice un árbol con 20.
¿Ese árbol de evolución, ese árbol de la vida de las estrellas, conecta con nosotros? ¿Tiene una continuidad?
De alguna forma podría verse, porque a la larga la Tierra se forma del mismo material que las estrellas, entonces nosotros también nos formamos con un material que está conectado con el resto del universo, de alguna forma. Claro, cuando se forma un planeta pasan distintos procesos que se conocen poco o nada, porque también ese es un campo de investigación súper joven. Entonces, la composición química de un planeta y la de una estrella no son iguales, pero sí nos basamos de la idea de que todo se forma de del mismo material. Y las estrellas se forman en conjunto también, entonces hay una nube de gas y polvo que forma no solo una estrella, sino que varias. Entonces tenemos algunas estrellas que deberían ser nuestras gemelas en algún sentido. Y si es que esas tienen o no tienen planeta, bueno, seguramente tienen planeta, y cómo están relacionados eso con la Tierra. Hay algún vínculo, pero también ahí pasan muchos procesos para formar planetas que alteran un poco la composición química, que va un poquito más allá de lo que yo quiero hacer. Pero en cuanto a la evolución química, está la teoría como básica de que los únicos objetos en el universo que forman, que crean elementos químicos son las estrellas, por lo tanto uno puede usar la composición química de las estrellas para trazar una evolución como a nivel universal. Y eso se hace hace mucho tiempo, pero a donde yo me remueve un poco el piso es imaginarme todo eso visualizado con un árbol y usar este árbol para poder como identificar los procesos evolutivos que han estado pasando en el universo.
Estamos conversando con Paula Joffre, astrónoma, astrofísica, investigadora del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Tal como, ya que usa el ejemplo de la teoría de la evolución, de alguna manera la fuerza, ¿no es cierto?, de la selección natural como el elemento fundamental que va generando esta transformación de la vida, ¿no? ¿Hay una o más fuerzas en ese mismo sentido que estén de alguna forma necesitadas de descubrir para construir este árbol de la vida que tú, árbol de la vida de las estrellas?
Yo diría, me he pasado toda la pandemia leyendo un libro de evolución que me tiene súper fascinada porque he aprendido mucho. Y he aprendido, por ejemplo, que no solo la selección natural se encarga de esta diversidad, sino que también hay bastante que tiene que ver simplemente por un sentido aleatorio de cómo se van transmitiendo los genes de una generación a la siguiente. Yo me he dado cuenta de que como que toda la teoría de evolución acá en la Tierra podría ser incluso mucho más compleja que lo que pasa en el universo, en el sentido que en el universo igual está la física que está dentro de dictando un poco cómo deberían ser las cosas. Entonces uno podría pensar, tienen que haber ciertas condiciones para que una generación de estrellas pueda en algún sentido reproducirse, y esas condiciones nosotros las podemos describir también con menos procesos aleatorios de lo que podría ocurrir quizás acá en la Tierra, porque hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, tiene que haber el gas que forma estrellas, tiene que ser suficientemente denso, y para eso también la masa de la estrella o de la galaxia, en el fondo la galaxia madre que contiene este gas, tiene que ser suficiente, porque cuando una estrella después muere y entrega todo su material de vuelta a esta nube, cuando muere, también explota, entonces empuja este material de nuevo hacia afuera. Entonces la galaxia tiene que estar ahí para poder retenerlo con su gravedad y así este material no se escape. Entonces hay un juego entre densidad, entre masa de la estrella madre y su entorno, que está todo en conjunto. Y todo eso tiene que, en el fondo, ser como perfecto para que se dé las condiciones de que se vayan formando las estrellas y que se dé las condiciones de evolución. Eso se puede todo describir, claramente la física también está en desarrollo, entonces muchos de estos procesos físicos no se entienden bien, y por eso también todo lo que tiene el campo de evolución de galaxias es un campo súper activo, porque por todos lados hay datos y teoría que se está mejorando para poder entender cómo funcionan los procesos de formación estelar, cómo funcionan los procesos de la supernova, cuánto material se entrega de vuelta, cuánto material se queda en la estrella. Todo eso son campos de investigación súper activos.
Y campo jóvenes en ese sentido, ¿no?
No, o sea, no sé si tan jóvenes. Hay varios campos bastante establecidos. El campo de evolución de galaxias es un campo bastante establecido, pero nuevamente, ya que hablamos del tiempo, los últimos años los computadores han sido súper buena ayuda, porque ahora se pueden generar y se pueden correr simulaciones con unos computadores y con una resolución súper grande. Entonces uno es capaz también de jugar con las distintas ecuaciones y tratar de entender por pasos más pequeños cómo reproducir los datos. Y también, así como tenemos millones de estrellas, tenemos datos de millones de galaxias, entonces
pero un proceso... Paula, ¿crees que ese gran salto que se puede dar a partir de la tecnología ha permitido también que desde la ciencia, cualquiera de las ciencias, digamos, se pueda ser más creativo y ambicioso a la hora de, por ejemplo, hacer más trabajo interdisciplinario, de tratar de alcanzar más allá del campo tradicionalmente delimitado para cada especialidad?
Es complicada la pregunta, yo creo que no es tan fácil de responder. Por un lado, una cosa lógica interdisciplinaria es la mezcla como de la ciencia computación con las ciencias naturales, porque hoy en día dependemos mucho de... Claro. Cómo poder analizar mejor la cantidad de datos que tenemos. Entonces, esa es una cosa interdisciplinaria que todo el mundo está de acuerdo que vale la pena investigar. Pero cuando uno quiere moverse un poco más, por ejemplo, usar biología o usar geología otros campos, lamentablemente yo creo que sigue siendo igual de difícil que hace tiempo. A todos nos encantan las ideas interdisciplinarias, pero se produce un poco de resistencia porque resulta que al final también estamos en un proceso en que la competencia es muy alta en la ciencia y uno espera tener un resultado en 1 o 2 años. O sea, uno tiene que escribir muchos artículos, muchos papers. Los papers son la única forma de medir el éxito, y en los trabajos interdisciplinarios, como uno se mete en un territorio muy nuevo, hay todo un proceso de aprendizaje que no se puede necesariamente traducir en escribir un paper. Entonces da la impresión de que uno no está siendo productivo. Y en ese sentido, de trabajos interdisciplinarios son súper difíciles de publicar. Es difícil también elegir la revista. Yo estoy ahora con un paper interdisciplinario que ha sido rechazado de 2 revistas porque cuesta comunicar las 2 disciplinas. Entonces, es más difícil ir por ese lado. A pesar de que yo creo que interdisciplinario produce más creatividad y genera un conocimiento nuevo como mucho más interesante, también se produce un poco de resistencia y es mucho menos productivo. Entonces, si queremos medir productividad en paper, la ciencia interdisciplinaria queda atrás. Es difícil medir el aprendizaje. O sea, yo leo, aprendo mucho, pero de ahí es que soy capaz de interpretar eso y ponerlo en un paper, me demoro más a que si estuviese siempre por la misma línea de analizar estrellas y mejorar cada vez mi método, porque eso es como... Sería más fácil para mí publicar cosas en esa línea, pero creo que el avance se hace más rápido por el otro lado.
Paula, una última pregunta. Hablábamos del impacto que ha tenido en estos últimos años la capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Ha habido también un avance gigantesco en términos de la capacidad de observación del universo. Y esto va a seguir aumentando. Claro. ¿Qué también soñando de alguna manera, imaginando el futuro, ¿y qué perspectivas se abren con la capacidad de observación que se está instalando ahora y lo que viene en el futuro?
Es interesante porque ahora se están instalando muchos instrumentos que van a hacer estos famosos surveys. O sea, van a mirar el cielo, todo lo que puedan. O sea, son telescopios que están mecanizados, donde ya no es una estrellita o una galaxia, sino que son cubriendo y barriendo el cielo todas las noches. Entonces son fotos, imágenes o espectro. Y eso, en el fondo, requiere de un como una forma de observación muy distinta a la tradicional. De hecho, eso también creo que implica cambiar un poco la forma en cómo astronomía se va a hacer, porque ya no es tan lógico que uno tenga que ir a observar para dedicarse a la astronomía observacional. Porque esto se hace de forma mecanizada, entonces uno tiene que planear con mucho tiempo qué objetos se van a observar en una parte del cielo, o algunos observan simplemente todo lo que se vea, sin hacer ningún tipo de clasificación o nada. Todo lo que se vea se observa y después que se analice. Entonces, esa como cosa fundamental de la astronomía, de me encuentro con el cielo, voy al telescopio, decido que quiero observar, decido que quiero estudiar, va a cambiar porque a uno le van a llegar los datos y uno va a tener que como que navegar en estos datos de una forma muy distinta. Bueno, eso ya pasa, o sea, hay muchos astrónomos que ya no van a observar y que trabajan con datos. Y yo, por ejemplo, que empecé mi tesis de doctorado con un catálogo en Alemania, yo empecé a observar ahora que volví a Chile, de hecho. Entonces llego como al observatorio y un poco por querer tomar esa cosa como más clásica. Entonces he tenido que formular un poco proyectos de investigación que vayan quizá un poco hacia atrás para poder tener esa posibilidad, y creo que va a ser cada día más difícil. Las generaciones nuevas van a tener cada vez más dificultades para ir a observar de astrónomos, lo que podría ser un poco raro pensar, pero así va a ser.
Claro, con una capacidad que va a ser cada vez mayor. Le queremos agradecer muchísimo a Paula Joffre, astrónoma, astrofísica, investigadora del Núcleo Milenio de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Paula, por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias por invitarme a participar en su cumpleaños.
Muy amable, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias por venir.
Chao.
Pancho, muchas gracias también, un abrazo grande, y nos juntamos la próxima semana.
Así es.
Oye, ya nos vamos, bien Amores Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografías. Hoy Bob Dylan, Blood on the Tracks. Y nosotros nos juntamos mañana para más Aire Fresco, aniversario de Radio Duna, 25 años. Chao, hasta mañana.
Su actitud.